15 minutos para las 11 y vamos a comenzar el Chiquigune de hoy con un fragmento de Rain Man, una película que nos hizo conocer el autismo y por la que Dustin Hoffman recibió el Oscar a Mejor Actor.
Claro, soy buen conductor. Papá me deja conducir por el jardín. El cuenta kilómetros marca 40 kilómetros más desde que lo conducí el sábado. Debería marcar muchos más.
¿Quién es este? Raymond es su hermano.
Estamos escuchando esta escena de Raymond porque el domingo se celebra el Día Mundial de Concienciación del Autismo y ya se están llevando a cabo iniciativas para dar visibilidad a este trastorno, como Puentes Azules por el Autismo.
Este vídeo que se puede ver en YouTube ha sido realizado por la Asociación Navarra de Autismo en colaboración con sus compañeros de Huelva Ansares. La canción es idea original de la presidenta de ANA, Amaia Ariz, que llevaba unos meses queriendo llevar a cabo un videoclip que uniera a través de la música a todas las familias con niños y niñas con autismo de España.
La canción sonará el sábado en la Plaza del Castillo, donde la Asociación Navarra de Autismo realizará numerosos actos, adelantándose a ese día de jornada mundial que se celebra el domingo.
Coincidiendo con esta fecha, acaba de salir al mercado un libro que sin duda será muy útil para las familias afectadas. Tener un hijo con autismo es su título y su autora es la periodista y escritora Melisa Tuya, ella misma madre de un hijo con este trastorno.
Melisa, bueno, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, hemos arrancado este fragmento con un pequeño fragmento de este espacio, con un pequeño fragmento de Rayman. No sé si quienes vivís la realidad del autismo día a día creéis que da una imagen real o no, porque a veces nos hacemos idea de ciertos trastornos o de una vida a través del cine y no siempre coincide.
Sí, es complicado. Rayman tal vez no sea el mejor ejemplo para que la mayoría de las personas que tienen un familiar o que aman a alguien con autismo vean reflejado lo que ellos viven en el día a día. Es un caso muy particular, es un savant, es una persona que es prodigiosa haciendo cálculos mentales, que no es la norma en absoluto con la gente con autismo.
Claro, me imagino que la norma será bastante más complicada de lo que pensamos, ¿no?
Sí, es un trastorno difícil de explicar, difícil de entender, afecta de manera muy distinta a cada persona. Lo llaman amplio espectro autista por algo y esa dificultad, ese hecho de que una persona con autismo pueda ser completamente diferente a otra y que la manifestación en él de las características del autismo también difiera mucho de una a otra, hace que precisamente el día del autismo, que es el domingo, sea el día de la concienciación del autismo, de intentar explicarlo, de intentar hacerlo más cercano, porque lo que se conoce pues no da miedo, no asusta y se puede manejar mejor.
Dices que afecta de manera diferente a las personas, entonces que hay diferentes grados de autismo, pero ¿qué nos puede hacer sospechar como madres, como padres? ¿Cómo se manifiesta?
Normalmente, aunque hay gente a la que se le detecta de adultos o cuando los niños ya son mayores, sobre todo en los casos de alto funcionamiento, que sería el caso de Rayman, o en el caso del síndrome de Asperger, por ejemplo, hay gente adulta sin diagnosticar incluso. Cuando estamos hablando del resto de espectros de autismo, que son los más frecuentes, lo que tenemos que estar muy pendientes es de que el desarrollo del niño transcurra como se considera que es la normalidad. Si creemos que nuestro hijo no habla lo bien que debería, no socializa lo bien que debería, no tiene juego simbólico, cualquier cosa en su desarrollo que nos haga sospechar, tenemos que ir corriendo y buscar ayuda. Y el gran problema de muchas familias, además, es que nos vamos a encontrar que es muy complicado que nos hagan caso, porque tradicionalmente, si tu niño le come una fresa y le sale un granito, estoy poniendo un ejemplo, y vas al médico inmediatamente, te van a hacer pruebas de la alergia, van a mirar qué es lo que le pasa. Pero si tú vas diciendo que no habla o juega como crees que debe, es muy fácil que lo que suceda es que le quiten importancia, que digan que lo que pasa es que quieres que tu niño sea el más listo, y es muy frecuente que perdamos un tiempo de intervención valioso.
Melisa, tú hablas de Jaime y lo describes con mucha poesía. Dices que lo llamas mi niño de oro porque es dorado como el sol, que su piel es de oro y huele a pan caliente, que tiene los ojos casi negros, que adora bucear en la piscina. No sé si este es un manual para otros padres y madres o precisamente es para todos los demás, para quienes no sabemos muy bien cómo acercarnos, a veces no sabemos si decir que es una discapacidad o un trastorno y a veces por no saber cómo decirlo no hablamos del asunto y es mucho peor. ¿A quién diriges este trabajo?
Yo cuando lo escribía, llevo ya casi 10 años escribiendo un blog en 20 minutos en el que cuento mi experiencia, con lo cual el tono no me costó encontrarlo. Escribo como hago en el blog, tanto para la gente que tiene una persona con autismo o con discapacidad en general en la familia, como para la gente que no, porque tanto en el blog como en las primeras lecturas del libro hay mucha gente, sobre todo padres, es verdad, sobre todo gente que tiene hijos, que me ha dicho que le ha ayudado mucho leerlo, le da perspectiva y le ha enriquecido, que es que de verdad para mí es un regalo enorme, porque es lo que pretendía. De manera muy humilde, cuento mi experiencia con Jaime, por lo menos esperando acompañar a la gente que lo lea.
Y ese Tener un hijo con autismo, el nombre del libro que hoy tenemos sobre la mesa, y el blog es Madre Reciente, ¿verdad? Para quienes quieran engancharse
ahí. Sí. En tu libro, desde luego, hablas desde el corazón, desde tu propia experiencia vital, de cuando Jaime era un bebé como cualquier otro, de lo doloroso que te resultaba ver fotos y vídeos de aquella época, y dices que era como observar al hijo que perdiste, un hijo que creíste tener y resultó no ser.
Sí, la parte yo creo más complicada en todo el proceso de tener un hijo con autismo es el momento del diagnóstico, la parte previa a que te den el diagnóstico, el momento del diagnóstico, que obviamente es un mazazo, se te rompe la foto de familia, y luego pues recuperarte de eso y volver a entender que se puede ser perfectamente feliz con un niño con autismo en la familia, que no hay por qué vivir por el autismo y para el autismo, que lo que hay que hacer es normalizarlo en tu día a día y afrontarlo de una manera realista, que es muy importante, pero también positiva.
Claro, porque en tu caso, Jaime se criaba como un niño normal, como un bebé normal, y luego de repente empieza a manifestar retrasos en su desarrollo, que eso también puede ocurrir, ¿no? Al principio el niño o la niña pues es como cualquier otro y de repente empieza a dejar de hablar, a tener comportamientos un tanto extraños.
No pasa siempre. Hay muchos niños con autismo que desde el principio manifiestan características propias del autismo. Jaime algunas manifestaba, pero nosotros no las vimos. También es verdad porque no estábamos entrenados, no sabíamos verlas. Pero hay un grupo de niños, entre los que se encuentra mi hijo, que sí que tienen una especie de regresión. En torno a los 18 meses pierden habilidades que habían adquirido. Eso, me preguntabas antes cuándo hay que ir a buscar ayuda y cuándo deben saltar las alarmas. Esa es una alarma inmediata. Normalmente los padres achacamos ese retraso a algo, una mudanza, la llegada de un hermanito, siempre tenemos una excusa. No, si un niño que hablaba deja de hablar y pierde palabras, si un niño que jugaba deja de jugar, hay que ir corriendo y exigir ayuda si no nos la dan de entrada.
¿Y qué hacemos en los siguientes meses o los siguientes años cuando va creciendo ese niño o esa niña? Escolarizarlo, quiero decir. ¿Tienen que estar en las mismas aulas, integrarse, buscar modelos de apoyo? Claro, es que es difícil, ¿no? Este ámbito también. ¿Cómo funciona a día de hoy?
Te encuentras muy solo. Siempre comento que cuando tienes un niño con otra enfermedad, que esto no es una enfermedad, pero, por ejemplo, un niño como mi sobrina que tiene diabetes desde los 9 meses, los médicos te cogen de la mano, te llevan, puede ser muy duro, y lo es, no le estoy quitando dificultad al hecho de criar un niño con diabetes o con cualquier otra enfermedad, pero tienes una guía, los médicos te llevan. Aquí estás muy huérfano, porque realmente, médicamente no tiene nada, mi niño está completamente sano. Y es, lo que necesita es terapias. Y gran parte de esa terapia y de ese trabajo procede del entorno escolar, procede de la escuela. Y de nuevo aquí encontramos dificultades, porque las cosas cambian mucho en cada comunidad autónoma, incluso de una ciudad a otra. Pero la vía siempre es lenta y siempre es complicada y siempre estás perdido. Lo ideal que sería un sistema inclusivo, un sistema en el que los niños con autismo estuvieran en colegios elegidos por sus padres junto a sus hermanos, lo que facilitaría mucho la intendencia familiar y que no hubiera tantas madres normalmente que dejan de trabajar. Pero la realidad no es esa. La realidad es que los niños sí que suelen entrar en colegios normales, por decirlo así, cuando son muy pequeñitos, pero antes o después se acaban descolgando del sistema educativo. Si curricularmente no consiguen avanzar, si tienen comportamientos disruptivos en clase, les invitan a irse a la vía especial. Y eso no es inclusión. A día de hoy, lo cierto y lo triste es que muchas veces están mejor en la vía especial, están mejor apartados en esos colegios en los que todos los niños tienen discapacidad o tienen algún trastorno, pero no es lo ideal. Lo ideal, y además hay estudios que se pueden consultar, el Autismo Diario, por ejemplo, que corroboran que económicamente sería más rentable poner un profesional al lado de ese niño dándole apoyos todo el día si lo necesita en un colegio ordinario, antes que crear estos macrocentros aparte y sostenerlos. Pero la inercia que traemos educativa es esa, es la de los centros especiales y es muy difícil de romper.
Uh-huh. Lo has mencionado de alguna manera, esta dificultad para conciliar para los padres con hijos con autismo, y también habría otro dato que también que mencionas en tu libro, que es el esfuerzo económico que os supone, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, las dos cosas son una realidad y además son una fuente de desigualdad. Yo tengo mucha suerte porque vivo en una familia estructurada, tengo el apoyo, mis padres están muy delicados de salud, pero si les necesito están ahí, mis cuñados, mis suegras, somos una familia pequeña y unida. Y luego, sobre todo, que es lo más importante, soy un equipo junto a mi pareja. Los dos renegociamos el trabajar solo hasta las 4 de la tarde, que implica renuncias, pero las asumes y tampoco hay que mirar atrás, la vida está hecha de ir y de tomar un camino. Claro. Y hay una corresponsabilidad absoluta de los dos, con lo cual todo se facilita mucho. Pero esa no es la realidad de mucha gente, no porque no quieran incluso, sino porque no pueden permitírselo. Hay muchas madres, como te comentaba, que dejan de trabajar, en muchas separaciones. Cuando hay un niño con discapacidad en la familia, se incrementa el número de separaciones. Sí. Y en cuanto a económicamente, pues sí, efectivamente, nosotros tenemos nuestra hipoteca, tenemos sueldos normales, pero podemos permitirnos, por ejemplo, que nuestro hijo vaya a un colegio específico para personas con autismo. Uh-huh. Es decir, un colegio especial, concertado, en el que están especializados en autismo y los profesionales están también especializados en este trastorno. Uh-huh. Esto no todas las familias lo pueden pagar, igual que no pueden pagar algunas terapias que también son privadas y que normalmente son a las que puedes acceder de manera más rápida y son más eficaces. Y no debería ser así. Sí. Hay, con frecuencia te encuentras, a mí me lo han dicho, es que los niños especiales van a familias especiales. No es cierto. Los niños especiales, si se les quiere llamar así, como los niños normales, van a todo tipo de familias, con todo tipo de circunstancias, y su buena o mala suerte radica en gran parte en eso y no debería ser así.
Bueno, pues hoy hemos conocido mucho más sobre cómo es tener un hijo con autismo. Lo hemos hecho gracias a Melisa Tuya, que es periodista, escritora, autora de este libro y también del blog Madre Reciente, y hoy nos hablaba de, bueno, pues de la vida, de la parte sobre todo más difícil que a veces no vemos, ¿no? Como pueda ser que las ayudas suponen un problema importante o que la necesidad de inclusión pues también conlleva costes que normalmente asumen las familias. Melusa, un beso muy grande, ¿eh? Para ti, para Jaime y para todos.
Muchas gracias. Un beso para vosotros.
Agur. Gracias, Marisa.